sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos seguirá presionando a los regímenes de Cuba y Venezuela y mantendrá su apoyo a ambos pueblos, asegura subsecretaria de Estado adjunta en entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí.
Niños cubanos enfrentan grandes dificultades para asistir a clases debido a los problemas en el transporte público como consecuencia de la crisis energética.
La disminución del turismo europeo provoca la caída del alquiler de habitaciones y otros negocios de cuenta propistas en Cuba.
Califica Juan Guaidó de irresponsable el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos de la oposición minoritarios.
El presidente Donald Trump dice que al parecer Teherán está detrás de los ataques en Arabia Saudita, pero afirma que no quiere una guerra con Irán.
Y 24 muertos tras la explosión de dos bombas en Afganistán. El talibán reclama la autoría.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí Noticias de las 12 del día. Les saluda Rafael Martínez Sisto, aquí estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez y en la sala de redacción Carmen Stiggers y Alex Rivero. Todo listo para comenzar esta andadura informativa de este martes. Tal como se ha difundido a través de Radio Martí, también de Televisión Martí, la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, envió o ha enviado un mensaje de apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Y lo ha hecho durante una entrevista que de forma exclusiva otorgó a Radio y Televisión Martí. Una entrevista que ha conducido nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui, a quien tenemos hoy aquí en esta emisión. Jorge.
Muchas gracias, Rafael. Saludos, estimados oyentes. Efectivamente, la subsecretaria de Estado adjunto del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental hizo una entrevista muy reveladora. Ya hemos ofrecido la primera parte y hoy invitamos a escuchar la segunda parte en la que la alta funcionaria estadounidense se refiere a la migración de cubanos y a la política estadounidense sobre este tema, también sobre la opresión que sufre la población cubana en materia de derechos humanos. Y también abordamos en esta entrevista que invitamos a escuchar el papel de Cuba y Venezuela en la región y la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Así que no dilatemos más el momento de escuchar esta segunda parte de la entrevista con Carrie Filippetti.
¿Cómo percibe Estados Unidos la inmigración de cubanos a su territorio?
Siempre hemos estado muy enfocados sobre los cubanos que vienen a Estados Unidos y seguimos insistiendo en un proceso migratorio, seguro, legal y ordenado. Seguimos teniendo programas como el Cuba Family Reunification Program y el Cuban Adjustment Act, porque es importante para nosotros que comprendamos que el pueblo de Cuba está realmente sufriendo y deseamos proporcionar lo que podamos para aliviarlos. Claro, es importante también que los cubanos lleguen en un proceso legal y es por eso que tenemos estos programas específicos para los cubanos. No debemos olvidarnos del hecho de que la razón por la cual vienen a Estados Unidos es debido a las condiciones atroces que siguen padeciendo bajo el régimen castrista.
Señorita secretaria Filippetti, cuando escuchamos rumores que alientan la migración ilegal a Estados Unidos con métodos peligrosos, ¿qué mensaje tiene Estados Unidos para el pueblo cubano sobre su política migratoria?
Nuevamente, nosotros sentimos mucha compasión por el pueblo de Cuba. Por eso nuestras políticas migratorias para los cubanos han sido tan específicas y duraderas. Estamos realmente dedicados a que tengan seguridad y sabemos que no tienen derechos fundamentales en su país. Así que vamos a seguir apoyando esos programas y haciendo lo posible para facilitar la migración segura, legal y ordenada de cubanos que ya no pueden estar seguros en Cuba.
El 10 de septiembre, el Departamento de Estado pidió al régimen cubano cesar su opresión al pueblo cubano e hizo énfasis en la supresión de la libertad de culto. ¿Cuán importante es este tema para los Estados Unidos?
La libertad de religión es esencial para todos los que defendemos. Es uno de los principios fundacionales de Estados Unidos. Lo que construyó este país que somos fue el reconocimiento de que tiene que haber libertad de expresión religiosa. Y hemos visto cómo el régimen cubano ha impedido que pastores asistieran a nuestra reunión ministerial internacional de libertad religiosa. Nosotros, afortunadamente, pudimos reunirnos con algunos de esos pastores. También lo hizo nuestra embajada en La Habana. Esto es vital. Garantizar que el pueblo tenga libertad de conciencia y de creencia es un pilar esencial de cualquier democracia. El hecho de que Cuba siga minando y subyugando diferentes ideas religiosas refleja la naturaleza del régimen.
¿Podemos hablar de Venezuela, señorita secretaria Filippetti?
Claro.
Estados Unidos se sumó al gobierno interino de Venezuela y otros 10 países para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. TIAR. ¿Cuáles son las repercusiones de este tratado para Venezuela?
En primer lugar, el TIAR es una herramienta increíblemente poderosa y estamos realmente orgullosos de los venezolanos por impulsarlo. No fue un proceso simple. El TIAR no ha sido invocado desde el 11 de septiembre de 2001. Además, el 11 de septiembre fue cuando los americanos firmaron la Carta Democrática Interamericana. Creo que estos son dos ejemplos de la seriedad de seguir avanzando. Ese día, 18 años después, estábamos invocando esto para apoyar al pueblo de Venezuela. Lo que TIAR permite a los países de la región es implementar colectivamente esfuerzos multilaterales, como sanciones, restricciones de visas y el congelamiento de bienes. Es una serie de nuevas herramientas que la región puede usar. Es algo muy importante, pues aunque Estados Unidos ha propuesto una serie de sanciones y otros países por separado han hecho lo mismo, no hemos visto a la región hacerlo en grupo. Esta es la oportunidad de hacerlo. Nosotros sospechamos que esto va a ser una medida muy fuerte contra el régimen de Maduro.
En un reciente comunicado de prensa, señorita secretaria Filippetti, Estados Unidos consideró las catastróficas políticas económicas y la represión política que estimulan la crisis sin precedentes de refugiados. La crisis está desafiando la capacidad de los gobiernos de la región a responder. Esto, ¿cómo es atendido por Estados Unidos?
Estados Unidos ha estado concentrado en esto de diferentes maneras. Número uno, tratamos de proporcionar la mayor cantidad de asistencia humanitaria posible al pueblo de Venezuela y a los refugiados. Hasta la fecha hemos dado más de 370 millones de dólares para abordar esta crisis de refugiados. También tratamos de dar un contexto y hablar de la situación de forma apropiada. La gente suele hablar de ellos como migrantes venezolanos. Son refugiados, la ONU lo ha dicho. Eso significa que los venezolanos son la segunda población de refugiados más grande del mundo y la población más grande de refugiados en la región. Hemos visto a países como Colombia recibir más de 1,5 millones de refugiados. Hemos visto a otros países con un 10 al 15% de refugiados venezolanos. La presión sobre esas naciones es extraordinariamente alta. Tenemos la esperanza de que nuestra asistencia sea útil para ellos. Vamos a seguir brindando esa ayuda. Claro, vamos a proporcionar el apoyo político y diplomático a todos esos países que han aceptado generosamente a esos refugiados. Lo que deseo añadir también es que estamos concentrados principalmente en la raíz de la crisis de los refugiados. Nicolás Maduro y sacarlo del poder. Sin Nicolás Maduro y sin sus lugartenientes narcotraficantes, vamos a poder abordar la causa clave de por qué esta crisis de migración de refugiados está ocurriendo.
Recientemente, Estados Unidos abordó las maniobras belicosas del ejército de Venezuela en la frontera de Colombia y la presencia de grupos armados ilegales y terroristas en Venezuela para demostrar que Nicolás Maduro es una amenaza al pueblo de Venezuela. Estas acciones amenazan la paz y la seguridad de Venezuela. Están todas las opciones sobre la mesa cuando se habla de Venezuela.
Eso es exactamente del por qué se invocó el TIAR. El TIAR se implementa cuando hay un asunto que fundamentalmente desestabiliza a toda la región. Usted lo dijo de forma exactamente correcta. Nicolás Maduro es una amenaza a toda la región, no solo a su pueblo. Su política continua de dar refugio a terroristas y narcotraficantes, la política continua del régimen cubano de dar refugio a terroristas y narcotraficantes, es una inquietud seria para toda la región. Estamos ahí para apoyar a los colombianos. Es una amenaza de seguridad nacional para ellos. No vamos a permitir que la seguridad de ellos sea amenazada. Así que cuando pregunta si todas las opciones están sobre la mesa, absolutamente. El presidente ha dicho que desea ser aún más fuerte con Cuba y Venezuela.
Señorita secretaria Filippetti, en cuanto a la diplomacia, ¿cómo Estados Unidos percibe al Grupo de Lima y las negociaciones de Oslo y lo que significa para Venezuela?
El Grupo de Lima ha sido una fuente de apoyo enorme para el pueblo de Venezuela. Ha estado encabezando la iniciativa regional para dar a conocer los crímenes de Nicolás Maduro y para intentar facilitar una transición a la democracia en Venezuela. Estamos enormemente agradecidos a ellos. Sabemos que se siguen reuniendo, han tenido un gran liderazgo en Venezuela y se enfocan en cómo cada país puede encarar el abuso de poder perpetrado por Nicolás Maduro. El proceso de Oslo también es algo que hemos estado observando de cerca. Es una iniciativa por la cual Estados Unidos había expresado al inicio cierto escepticismo, pero el escepticismo no es porque no creemos en negociaciones, es porque hemos visto cómo Nicolás Maduro ha manipulado estos procesos y desafortunadamente ha manipulado este proceso también. Mientras transcurría Oslo, hemos visto la anulación de la inmunidad de 26 legisladores democráticamente electos. Algunos de ellos son miembros del PSUV, el partido de Maduro. Hemos visto la tortura y el asesinato de ciudadanos venezolanos. Vimos el informe de la ONU sobre cómo 6.000 personas fueron asesinadas por el régimen de Venezuela en los últimos 18 meses. Todo esto ocurre mientras supuestamente existe una negociación. Es claro que Maduro no tiene buena voluntad. Eso es algo que debe observarse de cerca, porque si él no tiene la voluntad de dialogar con buena fe, entonces estas negociaciones no pueden avanzar de forma exitosa y productiva.
En cuanto a Cuba y Venezuela, ¿debemos esperar más anuncios del Departamento de Estado en el futuro inmediato?
Absolutamente. Vamos a continuar nuestra campaña de presión. Vamos a seguir haciendo anuncios en apoyo a ambas poblaciones por medio de la asistencia humanitaria. Y claro, se acerca la Asamblea General de la ONU. Durante esos eventos puedes anticipar que habrá muchas acciones en apoyo a los pueblos de Cuba y Venezuela.
¿Y qué pasa con los casos de Bolivia y Nicaragua?
Nuevamente, este es un ejemplo de lo que ya abordamos al inicio sobre Cuba, que demuestra la influencia negativa del régimen cubano en la región. Estamos muy enfocados en abordar todas las formas de tiranía en el hemisferio. El presidente Trump numerosas veces ha destacado que hay tres países que no son democráticos, y esos son los tres países en los cuales estamos enfocados en el hemisferio occidental.
Antes de concluir esta entrevista, señorita secretaria Filippetti, ¿qué mensaje desea Estados Unidos enviar a los pueblos de Cuba y de Venezuela y de otras naciones para darles esperanza en sus esfuerzos por mejorar sus futuros tras haber vivido el deterioro del comunismo?
Estamos en una nueva era y tenemos toda la confianza de que vamos a ver cambios en ambos países. Hemos visto que en ambos países los regímenes están desesperados, con la espalda contra la pared, están restringidos por las sanciones financieras de Estados Unidos, están restringidos por una comunidad mundial que crece en confianza y que ha demostrado su voluntad de proteger los derechos humanos de una manera que no hemos visto antes. Mientras se ha tardado tiempo en llegar y se siente que hay cierta fatiga y se pregunta, ¿cuándo habrá cambio? Pueden tener la confianza en que estamos seguros de que va a ocurrir. Vamos a estar con ellos hasta que ocurra y cuando veamos una transición en ambas naciones, estaremos ahí para ser los socios más fuertes que hayan visto. Y esperamos con agrado ese día, el cual sospechamos viene pronto.
Queremos agradecer a la señorita Filippetti, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, por el honor de su visita a la oficina de transmisiones a Cuba, la sede de Radio y Televisión Martí, por concedernos esta entrevista abierta para explicar la política de Estados Unidos de América hacia Cuba y Venezuela. Gracias nuevamente.
Gracias a usted.
Esta segunda parte de la entrevista con la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, va a ser retransmitida hoy en los noticieros de 5 de la tarde y 11 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:15, la temperatura en La Habana es de 29 grados, la sensación térmica es de 34 y se pronostican ligeras lluvias para las próximas horas en la capital cubana. Las cosas se complican en cierto modo en Venezuela, porque un grupo de partidos opositores minoritarios han acordado iniciar negociaciones con el régimen de Maduro, han llegado prácticamente a un acuerdo. Y Juan Guaidó ha salido al paso de este acuerdo. Por cierto, Guaidó ha revelado que parte de las propuestas que hizo con la mediación de Noruega en los encuentros que tuvieron lugar en Barbados fue la salida del poder, no solo de Nicolás Maduro, sino también la de él. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
En conferencia de prensa, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, explicó por qué culminó el proceso de negociación facilitado por Noruega en Barbados, revelando los puntos del acuerdo presentado al régimen de Nicolás Maduro.
La creación de un Consejo de Gobierno de Transición, plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo componga la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación hasta una elección presidencial real. Verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso.
Asimismo, la propuesta contemplaba convocar esas elecciones en 9 meses y la entrada inmediata de la ayuda humanitaria. Minutos después de que Guaidó habló, fue transmitida la firma de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y 4 partidos de la oposición que difiere de Guaidó. El más avanzada progresista, y Cambiemos, en el que se combinó el retorno de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, el nombramiento de un nuevo CNE, la liberación de presos políticos y el canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios. El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, negó que el régimen se oponga a negociar.
No hemos cerrado, ni cerraremos, ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos.
Guaidó anunció que la propuesta que rechazó Maduro será presentada ante la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La opositora venezolana María Corina Machado afirmó que los venezolanos seguirán luchando por la libertad y la democracia y que el fracaso del diálogo de Oslo ha sido positivo e inevitable.
Estamos listos para avanzar por el único camino que va a permitir la liberación de Venezuela, el desalojo de la tiranía y la reconstrucción de una nación. Son 17 años de diálogos, 9 sesiones fracasadas. Hay gente que decía el otro día, se paran porque no tienen más tiempo. No, el régimen se para porque ya consiguió lo que quería. Han confesado que tienen 8 meses en este plan. Lo que pasa es que tú no sabías, y yo tampoco sabía, y los venezolanos tampoco sabíamos. Pero te parece poco 8 meses. Con esa oportunidad única que hoy tenemos, porque están allí la inmensa mayoría de la comunidad internacional, detrás de un proceso de transición real, pero de transición de verdad, sacando a las mafias del poder. Aquí no se trata de mejorar las condiciones de cautiverio y de prisión.
Y en medio de todo esto, la Unión Europea ha reiterado que apuesta a una solución política negociada para salir de la crisis allí en Venezuela. Jorge Orellana aborda el tema.
La Unión Europea recordó este martes que un diálogo nacional es la única vía para salir de la crisis, pero subrayó que las negociaciones deben tener la representación de los principales actores políticos. Bruselas recalcó que para tener éxito y generar la confianza necesaria, es importante que cualquier proceso de negociación sea representativo, que cuente con el respaldo de la Asamblea Nacional y tenga el objetivo de organizar elecciones presidenciales creíbles. La Unión Europea da a conocer su posición después de que el régimen venezolano de Nicolás Maduro anunciara el lunes el inicio de un diálogo y un primer acuerdo con un sector minoritario de la oposición que no incluye a su adversario Juan Guaidó, quien dio por agotadas las conversaciones auspiciadas por Noruega. Este acuerdo incluye a cuatro movimientos con presencia minoritaria en el Congreso, vinculados a menudo con el chavismo. Ante esta situación, la Unión Europea reiteró su apoyo a un proceso serio e inclusivo como el auspiciado por Noruega y dijo que evaluará las medidas a su alcance para restablecer la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. La declaración se lee en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior, según publica la agencia EFE. Todo eso en consonancia con las declaraciones consistentes de la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini.
La Unión Europea coincide en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y agentes motorizados dispararon ayer lunes durante una protesta de maestros que se realizaba en el centro de Caracas para pedir mejoras salariales.
Luego de amedrentar a tiros a los docentes, colectivos oficialistas golpearon a los manifestantes y les lanzaron agua para sabotear la manifestación que tenía lugar frente al Ministerio de Educación.
La manifestación también fue impedida por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes la interceptaron con un piquete.
Son las 12:21 minutos. ¡Qué calor hay en Guantánamo! 33 grados, pero la sensación térmica es de 37. Vamos a conocer más acerca del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Rafael, buenas tardes. Por favor, saluda a Joan, a Elenita, a Juan. Y bueno, tengo para ti, Rafael, la décima depresión tropical de la temporada. Porque a pesar de la fuerza del huracán Humberto, que tiene vientos de 150 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico para Cuba y para los intereses del Caribe en general, es más importante el surgimiento de la décima depresión tropical con su centro en los 12.9 grados de latitud norte y los 44.9 grados de longitud oeste. Esto es 1.160 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de esta depresión, Rafael, son del orden de los 55 kilómetros por hora con rachas más fuertes. Su presión en el vórtice, 1.007 milibares. Se espera que la depresión tropical gane fuerza y se convierta en una tormenta tropical, tal vez esta tarde o en horas de la noche, y pudiera aproximarse como huracán al arco de las Antillas Menores. Se espera un curso oeste-noroeste ganando velocidad de traslación en los próximos días, lo cual pudiera llevar este organismo al arco de las Antillas Menores en la noche del jueves o la mañana del viernes, ya como huracán. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:23 minutos. Nos adentramos ahora en otros temas informativos. El presidente Donald Trump dice que parece que Irán es responsable por el ataque a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, pero agrega que no quiere una guerra con ningún país. Michel Sagué amplía.
Al ser consultado por un periodista en la Casa Blanca sobre si Irán estaba detrás de los ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita, Trump dijo que es lo que parece por el momento. Él dice que en cuanto se haga algún descubrimiento definitivo se los hará saber, pero eso es lo que parece por ahora. El mandatario afirmó que no está considerando medidas de represalia hasta que tenga pruebas definitivas de que Irán es responsable. Sin embargo, agregó que Estados Unidos está preparado si los ataques requieren quieren una respuesta.
No, I don't want war with anybody, but we're prepared.
Él dice que no quiere guerra con nadie, pero que están más preparados que nadie. El sábado pasado, dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas, causando una reducción de cerca de un 50% de su producción. Los ataques fueron reivindicados por los rebeldes hutíes yemeníes apoyados por Irán, y el gobierno de Teherán ha rechazado su responsabilidad en los ataques. Mientras tanto, coincidiendo con la escalada de la tensión entre Teherán y Washington con motivo de los ataques, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, insistió este martes en que su país no entablará conversaciones con Estados Unidos a ningún nivel. Desde la Casa Blanca habían sugerido que podría darse un encuentro entre Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani a fines de este mes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, un supuesto rechazado el lunes también por el Ministerio de Exteriores de Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, tras el inicio del llamado Protocolo de Protección de Migrantes mediante tribunales virtuales, más de 8.000 migrantes han sido enviados a México, según datos de la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. Desde allí reporta la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Laredo y Brownsville, Texas, son las primeras ciudades fronterizas en construir un complejo de carpas dentro de un punto de entrada en la frontera, lo que genera restricciones propias de esa locación.
Aquí es un port of entry, no se puede abrir al público como una corte de inmigración, que yo tengo problema con esto. Si alguien quiere venir que no es abogado o familia, se van a ir a San Antonio, esto no está correcto.
Explicó el congresista demócrata Henry Cuellar, quien representa el Distrito 28 de Texas, que incluye Laredo, donde 8.300 migrantes, según cifras oficiales de la patrulla fronteriza, fueron enviados a México tras el inicio del protocolo de protección para migrantes.
La gente no va a poder defender su caso, ¿verdad? Si están en albergues en México, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a las necesidades básicas, mucho menos tienen acceso a, por ejemplo, a traducir sus documentos, a obtener toda la evidencia que van a necesitar para obtener asilo en los Estados Unidos.
Indicó Lady Pérez Davis de American Immigration Lawyer Association. Según el alcalde de Laredo, Pete Sainz, menos de la mitad de los migrantes citados para el 16 de septiembre se presentaron a corte, lo que de repetirse podría indicar un éxito del protocolo, manifestó en conversación con La Voz de América.
Nomás el 12% se aceptan con un reclamo de auxilio legal válido, y a lo mejor ellos ven también que a lo mejor no hay mucha oportunidad de ellos, pero veremos, el tiempo nos va a decir.
Celia Mendoza, Voz de América, Laredo, Texas.
Más atentados en Afganistán. Dos bombas explotaron hoy, causando al menos 24 muertos. Los dos incidentes, que ocurrieron por separado, fueron reclamados por el Talibán.
La primera explosión fue en Kabul, la capital, cerca de la embajada estadounidense y un edificio del Ministerio de Defensa afgano. No se reportaron muertos.
Y el segundo incidente ocurrió en el norte del país durante un mitin del presidente afgano Ashraf Ghani.
El Talibán justificó el atentado argumentando que las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de septiembre son falsas, y recordó que ya habían advertido a la gente que no acuda a esos actos electorales al considerarlos objetivos militares.
Hablando de elecciones, Israel celebra hoy comicios nacionales en los cuales debe decidirse el futuro político del primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde allí nos informa Daniel Blumenthal.
Un elevado número de votantes continuaba asistiendo a las urnas durante esta jornada electoral, la segunda este año, para sacar a Israel del punto muerto político en el que se encuentra desde las pasadas elecciones de abril, cuando el electo primer ministro Benjamin Netanyahu no logró obtener la mayoría para formar su coalición de gobierno. Para gobernar en Israel es necesario el apoyo de la mitad más uno de los miembros de la Knesset, o sea, 61 diputados. El partido que obtenga más votos en los comicios de hoy, sea el Likud de Netanyahu o el azul y blanco de Benny Gantz, contará, de acuerdo con los últimos censos de opinión, con no más de 34 o 35 diputados, que es casi la mitad de lo necesario. Para gobernar, Netanyahu o Gantz deberán sumar a su coalición a por lo menos otros 4 o 5 partidos políticos de su bloque, o sea, a la derecha del Likud o a la izquierda de azul y blanco. Hasta hace 20 años los partidos mayoritarios obtenían más de 40 escaños y la tarea era más fácil, pero la sociedad israelí está atomizada y enemistada en torno a temas como religión y Estado y las perspectivas de paz con los palestinos. La Comisión Electoral registró pocos casos de irregularidades en las urnas, pero Netanyahu infringió la ley electoral al continuar otorgando entrevistas a medios de prensa identificados con la derecha, y Facebook anuló los bots automáticos de propaganda del Likud, propaganda que está prohibida durante la jornada electoral. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
12:29. Es la hora de El Mundo en un Minuto.
Hong Kong. La jefa del gobierno, Carrie Lam, anunció hoy que la próxima semana iniciará un diálogo con representantes de la ciudadanía para tratar de poner fin a la ola de manifestaciones prodemocráticas.
Washington. Una comisión del Congreso investiga si la secretaria de Transporte, Laine Chao, actuó de manera inapropiada para beneficiarse a sí misma o a la compañía naviera de su familia. Chao niega haber actuado incorrectamente.
Beirut, el líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, llamó a sus seguidores a que rescaten a los miembros de la organización terrorista que están presos y en especial a las mujeres recluidas en campamentos.
Madrid, el rey Felipe VI lleva a cabo hoy la segunda jornada de consultas con los partidos políticos para determinar si algún candidato tendrá apoyo parlamentario para formar un gobierno y evitar nuevas elecciones.
Sydney. El cardenal George Pell, ex tesorero del Vaticano, apeló ante el Tribunal Superior de Australia su condena a 6 años de cárcel por abusar de 2 niños que formaban parte del coro de una catedral.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
A las 12:31, estamos entrando ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción a cargo de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stigers y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El acontecer de Cuba en los siguientes minutos. La falta de transporte debido a la crisis energética que vive la isla afecta la asistencia a las escuelas allí en Cuba. Y Ben Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Los escolares cubanos se encuentran entre los más afectados por la crisis energética que vive el país y que impacta directamente al transporte público. En Pinar del Río, niños que residen en la localidad El Guayabo y que estudian en escuelas en la ciudad de Pinar del Río, a 13 kilómetros del lugar, enfrentan una difícil situación. Así lo dijo a Radio Martí la activista Daudi Hermelo, quien allí reside.
Muchos niños tienen que ir para allá por la mañana y virar por la tarde. Esta situación comenzó ayer, ya que hoy la guagua ya no vira hasta mañana por la tarde. Entonces, lo que he escuchado de las madres, bueno, pues mi hijo no va a la escuela. Ya el domingo, un recorrido que tenía que venir a buscar niños que están en un pre, que están becados en un pre, pues no vino ese recorrido a buscar a esos niños. Ya esos niños se meten la semana entera afectados, porque al no venir el recorrido no tienen cómo trasladarse para ir a ese pre.
Según Hermelo, casi 30 horas de espera para el próximo ómnibus.
5 de la mañana hoy y hasta mañana a las 5 de la tarde esa guagua no regresa, tanto como para los niños dirigirse hacia el colegio, como los trabajadores presentarse a su centro de trabajo, como también personas, mujeres embarazadas, personas que están enfermas que tienen que irse a un hospital.
Pero también en La Habana, estudiantes y trabajadores se enfrentan a graves problemas para poder llegar a sus centros de estudio o trabajo con la falta de transporte. Radio Martí conversó sobre el tema con Enrique Díaz, periodista independiente que reside en Marianao. Según la agencia EFE, la crisis de combustible que sufre Cuba ha obligado a reajustar los horarios de las principales universidades, al punto de llegar a reducir el tiempo de las clases e incluso cerrar facultades 1 o 2 días a la semana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y si de escasez se trata, pobladores del municipio de Songo-la-Maya en Santiago de Cuba llevan más de 3 meses sin un servicio regular de agua potable en sus hogares. Testimonios enviados por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, a la redacción de Radio Martí, afirman que cuando llega el líquido es pésima su calidad para el consumo de los residentes del lugar.
con la situación del agua en el poblado de Alto Songo hay una situación crítica. Con esto, porque hace alrededor de 3 meses aproximadamente no viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos, lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces, los medios de comunicación no se han pronunciado a decirle el problema que existe aquí en el municipio con el problema del agua. Es decir, el gobierno no ha dicho nada sobre el problema del agua de Alto Songo.
La situación del agua en el municipio de Songolamaya es crítica. Hace 3 meses de que al poblado no le llega el líquido más preciado, pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, un agua totalmente sucia, un agua que venía con pedazos de pescado podrido, con pelo de caballo, porque ese bombeo lo sacan de una presa sin ningún tipo de condiciones, y bueno, el pueblo tenía que consumir ese líquido porque no tiene otro lugar donde comprar el agua, hacerse del agua.
También debemos de hablar sobre la calidad del agua. ¿Qué pruebas se le está haciendo al agua para que esa agua la tomen la persona? ¿Por qué ese fango no lo estamos tomando?
Hay problemas con el agua cuando no es que hay un apagón, que la turbina no funciona, y si es motor de petróleo, que no hay petróleo. Y entonces todo eso son problemas que están atañando en realidad hace 60 años.
Testimonios que nos llegan desde Songolamaya, en Santiago de Cuba. Por cierto, en Santiago hay un calor sofocante. En estos momentos hay 33 grados y la sensación térmica es de 37 grados. La misma temperatura que hay en Guantánamo, incluso en la ciudad de Ciego de Ávila. Cuentapropistas que alquilan habitaciones, casas, apartamentos y otros en Cuba sufren realmente la caída del turismo internacional. Y Tomás Cardoso tiene detalles sobre este tema.
Disminución del turismo europeo a Cuba desploma el mercado de renta habitacional, así como otras modalidades del cuentapropismo. En Viñales, Pinar del Río, uno de los destinos turísticos más visitados, hay muchos negocios que han cerrado, comenta la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que tiene un usufructo en la región.
La habitación en Viñales, que oscilaba entre 35 y 45 CUC, no daban abasto. Muchos arrendatarios pidieron préstamos, se empeñaron para ampliar los negocios. ¿Qué ha sucedido? Que al ver esta contracción, como colapsó esa entrada de turismo, la habitación en Viñales en este momento puede llegar a estar a 8 CUC. Muchos arrendatarios en Viñales quebraron. Mucha gente se quedó con la barra construida, pulida, terminada y sin cliente.
Para Fernando Damaso, quien se dedica a la renta habitacional en Nuevo Vedado, La Habana, el turismo que llega del viejo continente, ahora casi en su totalidad, está en control de las corporaciones estatales.
En el mes de septiembre no hemos rentado ni un solo día, y en el mes de agosto rentamos 2 días nada más, y en el mes de julio 2 días nada más. Hemos tenido que disminuir los precios, casi reducirlos a la mitad.
Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, esta situación tiene una relación directa con el aumento del turismo estadounidense luego del restablecimiento de las relaciones entre ambos países y posteriormente las medidas impuestas por la administración del presidente Trump.
Comenzó a entrar directamente americano, aumentan los precios y dejan de acceder a esa oferta turística los turistas provenientes de Europa.
La Oficina Nacional de Estadísticas reportó que el turismo procedente de Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia ha disminuido su arribo a la isla desde el inicio del 2018 en cantidades que van desde un 10 a un 25%, informa el diario digital 14 y medio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy martes 37 días en huelga de hambre, reclamando que las autoridades cubanas dejen de prohibir la salida del país a quienes se piensan diferente al sistema imperante en la isla. Del Sol ratificó a Radio Martí que sigue firme en su reclamo y que no abandonará el ayuno que lleva a cabo en su vivienda, que está situada en Santa Clara.
Por su parte, la activista Yolanda Carmenate puso fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo por más de una semana, reclamando una debida atención médica para su hijo Cristian Pérez, que está en la prisión El Típico en Las Tunas. Carmenate dijo además a Radio Martí que interrumpió el ayuno tras permanecer detenida en precarias condiciones el 8 de septiembre durante la protesta convocada por la oposición allí en Cuba. Tanto Yolanda Carmenate y su hijo, el activista Cristian Pérez, a quien le revocaron una medida de prisión domiciliar, fueron arrestados el 12 de agosto de forma violenta en Las Tunas. Durante la detención, los agentes golpearon a Cristian y le fracturaron su brazo derecho, por lo que no ha recibido una atención médica adecuada en la cárcel. Son las 12:39. Vamos ahora a conocer lo que va a tener hoy de 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba, Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Rafael Martínez. Sí, un gusto estar aquí contigo. Bueno, intentaremos hablar con la profesora universitaria Omara Ruiz de Cuela. Fue atacada ayer en la mesa redonda por el ministro de Educación Superior, quien la acusó de mercenaria a la profesora expulsada del Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana. Varios periodistas en Cuba, ya van más de 50 en la lista, han confeccionado documentos de apoyo pidiendo la liberación del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haza y también el respeto al trabajo del periodismo independiente en Cuba. Y finalizaremos también con la situación de Yacer Rivero Boni, que ha recibido ya la condena a 3 años de prisión de libertad ayer en La Habana y le dieron 48 horas para apelar.
O sea que todo lo anunciado está muy bien y no pueden perderse precisamente este programa Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40. Al prohibir la entrada a Nicaragua de una delegación de la OEA, el régimen de Daniel Ortega pretende negociar solo con grupos políticos afines a su gobierno. Pero claro, gran parte de la oposición rechaza ese procedimiento. El informe nos llega desde Managua, Nicaragua.
El pasado 15 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega notificó por escrito a una comisión de la OEA compuesta por 5 países que no se les permitiría su ingreso a Nicaragua los días 16 y 17 de septiembre, quienes en Managua se reunirían con miembros de la sociedad civil con el fin de alcanzar una reanudación del diálogo y lograr superar la crisis sociopolítica en el país. Inmediatamente la tarde de este lunes se realizó un piquete express en medio de la presencia policial, donde miembros de la unidad azul y blanco se manifestaron en contra de la decisión de Ortega. Escuchemos a Ivania Álvarez, quien le un comunicado público.
El no aceptar el apoyo de la comunidad internacional para encontrar una forma negociada de salir de la crisis en la que ha sumido el pueblo de Nicaragua y en la que pretende mantener. Esa actitud muestra tanto el temor, le develen una vez más y incito todas sus mentiras y artimañas que ya no pueden esconder, así como el desprecio a los esfuerzos de la comunidad internacional. Con este lamentable y repudiable hecho, la dictadura muestra su decisión de mantener una política de terrorismo de Estado y de permanente violación a nuestros derechos humanos. ¡Viva Nicaragua libre!
La tarde también de este lunes, 16 de septiembre, Ortega anunció que quitó del cargo como embajador de Nicaragua en la OEA a Luis Alvarado, calificado como una persona muy pasiva, y nombró en su lugar a Ruth Tapia Roa, mujer de trayectoria militar y considerada una amiga incondicional de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
12:42 y 15.000 personas buscan casa y también comida en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. República Dominicana envía toneladas de ayuda y también equipos. Jorge Orellana nos dice más.
15.000 personas buscan casa y comida en Bahamas después de más de 2 semanas del paso del huracán Dorian. Varios organismos internacionales y gobiernos del mundo enviaron ayuda. El gobierno dominicano envió también 34,4 toneladas de alimentos y medicamentos en las últimas horas, así como unidades de socorro y de asistencia humanitaria a la isla de Ábaco en las Bahamas para contribuir en las labores de socorro y rescate tras el paso del huracán Dorian. El representante de una de las ONGs, José Valdés, dijo:
han venido los británicos, los americanos, un montón de ONGs internacionales. La ayuda comienza ahora.
En Bahamas, el panorama sigue siendo devastador. Donde antes transitaban turistas de un lugar a otro, ahora pasan equipos de emergencia, con perros entrenados para intentar dar con el paradero de 1.300 desaparecidos, confirmó el portavoz de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Bahamas, Carl Smith. La avalancha de asistencia humanitaria también ha causado atascos en los muelles y aeropuertos, creando muchos retrasos en los suministros de ayuda, explicó Nabud Abu Bosharaj, de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, la organización humanitaria global de la Iglesia Adventista Séptimo Día. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras, la Casa Blanca aplaudió a la empresa estadounidense UPS por haber enviado el domingo pasado 50 toneladas de ayuda humanitaria a Bahamas.
Esos suministros podrán ayudar a 10.000 personas, subrayó la Casa Blanca en Twitter. También recalcó que la operación refleja lo que es posible cuando el gobierno, los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos cooperan para alcanzar un objetivo.
Cambiamos ahora de escenario. El candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, viaja a Bolivia y Perú luego de haber hecho una gira por España y Portugal. Objetivos de la visita, nos lo dice desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
Alberto Fernández busca darle una nueva impronta a las relaciones exteriores argentinas con un acercamiento con los gobiernos latinoamericanos y europeos, tomando distancia de Estados Unidos y de otros aliados que hoy tiene el presidente Mauricio Macri. Con el presidente Evo Morales, que busca su reelección, Fernández tiene muchos puntos en común, sobre todo en cuanto al crecimiento.
Yo creo que la gran deuda que nosotros tenemos como fuerzas progresistas es precisamente que no hemos sido capaces de cambiar las lógicas estructurales de nuestras economías y de nuestras sociedades.
Mientras con el presidente Martín Vizcarra, también tienen coincidencias, ya que rechazan la intervención militar en Venezuela, la no injerencia en asuntos externos de los países y una solución generada en la región.
Pues me parece que la solución no es ir corriendo detrás de Trump para que los marines invadan Venezuela. La solución es restablecer un diálogo entre las diferentes partes de Venezuela para que cuanto antes Venezuela recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad.
En tanto, el mensaje a Estados Unidos fue claro. Argentina pagará su deuda con el Fondo Monetario Internacional y la relación con Washington será madura y estable, y el vínculo con China seguirá en el marco de una alianza estratégica. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro ya salió del hospital tras varios días de tratamiento. La agencia de prensa AFP informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó el hospital el lunes tras someterse a una cirugía por una hernia abdominal el 8 de septiembre. El mandatario de 64 años dejó el centro médico Vila Nova Estar en convoy presidencial para dirigirse al aeropuerto de Congonhas, desde donde volaría a la capital brasileña para seguir su recuperación. El vocero de la presidencia, Otávio Rego Barros, reafirmó que Bolsonaro irá este mes a la Asamblea General de la ONU para defender su posición sobre la selva amazónica, aunque el viaje tendrá un día menos de lo previsto.
Todo bien, volveré 100% a la actividad después de Estados Unidos.
Bolsonaro se sometió a su cuarta intervención desde la puñalada que le perforó los intestinos en un mitin electoral el 6 de septiembre de 2018. La semana pasada se le tuvo que colocar una sonda nasogástrica por problemas de tránsito intestinal, pero le fue retirada el viernes para retomar progresivamente la alimentación por vía oral.
Nos vamos a extender.
Extenderemos el periodo interino del vicepresidente, el general Mourão, por otros 2 días.
Presidente General Mourão por más 2 días.
Tras anunciar el alta, el cirujano del mandatario expresó que prefería que Bolsonaro siga en reposo en casa y que no haga demasiado esfuerzo físico ni hablando demasiado.
33 grados la temperatura en Cienfuegos, hay riesgo de tormentas para las próximas horas en la Perla del Sur. El secretario general de la ONU ha condenado el ataque con drones contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y desde Naciones Unidas en New York tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Durante el fin de semana, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque por dron a las instalaciones petroleras Aramco en Arabia Saudí, condena a la que se sumó el Pleno del Consejo de Seguridad. La nueva embajadora estadounidense Kelly Craft afirmó que no hay evidencia que el ataque se originara en Yemen y que la información indica que la responsabilidad yace en Irán. En la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Martin Griffiths, the special envoy.
Martin Griffiths, enviado especial para Yemen, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad de Ginebra y dijo: no hay tiempo que perder para poner fin al conflicto en Yemen. El enviado especial advirtió que el ataque a las instalaciones de Aramco en Arabia Saudí tiene consecuencias más allá de la región. Martin Griffiths dijo que, como mínimo, lo sucedido en Arabia Saudí pudiera arrastrar a Yemen hacia una conflagración regional. Riyad señaló que los informes preliminares muestran que los drones empleados en el ataque son iraníes y que el ataque no se originó en Yemen. Teherán niega responsabilidad en el ataque que ha hecho disminuir la producción petrolera saudí por la mitad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, el encuentro que sostuvieron el primer ministro británico Boris Johnson y el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no logró despejar el escenario de un Brexit sin acuerdo a mes y medio de la fecha tope. Hay más detalles en esta crónica de la agencia France Press.
Bruselas indicó que Londres no presentó alternativas jurídicamente operativas que sean compatibles con el acuerdo de retirada cerrado en noviembre. El gobierno británico explicó por su parte que ambos líderes coincidieron en la necesidad de intensificar los contactos en busca de un acuerdo de divorcio a 45 días del Brexit. Casi un 52% de los votantes británicos apoyó el Brexit en un referéndum celebrado en junio de 2016, pero tres años después Reino Unido sigue sin encontrar la manera de consumar el primer divorcio en la historia del proyecto europeo. El último escollo sigue siendo la conocida como salvaguarda inglesa, un mecanismo de último recurso que busca evitar una frontera para bienes tras el Brexit entre Irlanda, país de la Unión Europea, y la provincia británica de Irlanda del Norte. El Parlamento británico rechazó en tres ocasiones el acuerdo cerrado en noviembre, en parte por la salvaguarda, que impediría a Reino Unido negociar acuerdos comerciales con terceros países al continuar dentro de una unión aduanera con la Unión Europea. El actual jefe de gobierno británico advirtió que no aprobará un nuevo acuerdo si este mecanismo se mantiene, y pese a que su parlamento se lo solicitó, se niega a pedir una nueva prórroga del Brexit, determinado a sacar a su país del bloque el 31 de octubre.
En España, 25 municipios se han visto afectados por el fenómeno meteorológico conocido como la gota fría, el peor de los últimos 140 años, según expertos. Tenemos detalles en este informe de la agencia Reuters.
6 muertos y un desaparecido, 4.000 evacuados y una cifra similar de rescates al límite, casi 4.000. Solo en Levante y Andalucía los servicios de emergencias han recibido 12.000 llamadas. Más de un tercio de esas intervenciones han sido en la Vega Baja de Alicante. Y muchas vidas en juego. 1.400 vecinos han tenido que ser alojados en albergues. 600 siguen aún fuera de sus casas. Sin precedentes también el despliegue de medios humanos. 1.000 agentes de la Guardia Civil al día y 1.400 militares del Ejército de Tierra, Aire, de la Armada y de la Unidad Militar de Emergencias, trabajando por primera vez de forma conjunta. Las organizaciones agrarias cifran en más de 250.000 las hectáreas de cultivo arrasadas al este del país.
Ni se os ocurra salir
a ninguno.
Ha habido
hasta 80 carreteras cortadas y 25 municipios con graves daños. Uno de ellos, Ontillent, esta destructiva gota fría ha dejado más de 400 litros por metro cuadrado. Orihuela ha recogido casi el doble de agua que su media anual, 521 litros. Según los expertos, estamos ante la peor gota fría de los últimos 140 años.
Vamos entonces con que la ONU se disculpó públicamente con España y anunció que va a modificar su web para corregir un error en la descripción del Guernica, que se refería a la obra de Pablo Picasso, como una protesta artística contra las atrocidades de la República durante la Guerra Civil Española.
Es obviamente un horrible error cuando se tiene en cuenta lo que realmente sucedió en Guernica, señaló un vocero de la ONU.
Bien amigos, es el momento de los deportes, son las 12:52 minutos, aquí tenemos en vivo a Edemio Navas en el estudio A de Radio Martí. Edemio, creo que hay una importante distinción para Mariano Rivera, ¿no es así?
Gracias Martín Existo, buenas tardes a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La medalla presidencial de la libertad, esta fue la que recibió ayer lunes el ex pitcher panameño Mariano Rivera, y fue entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente Trump otorgó el más alto honor civil de la nación al mejor cerrador en toda la historia, quien jugó durante 19 años para el equipo de los Yankees y coincidió con 3 títulos en series mundiales desde 1998 hasta el año 2000 con el pitcher derecho cubano ya retirado de Santa Clara, Orlando el Duque Hernández. En las grandes ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Jorge Soler disparó su doble número 29, su cuadrangular número 45, impulsó su carrera número 109 y bueno, su equipo de los Reales del Kansas City derrotó al Oakland 6-5 en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Ahora Soler empató con 45 jonrones al liderazgo en este departamento en la Liga Americana con Mike Trout, quien ya no va a jugar más debido a que se lesionó con el equipo de Los Angelinos. Precisamente California jugará contra el equipo de los Yankees de Nueva York.
Y está a punto de empatar con Canseco, ¿no?
Sí, está cerca de Canseco y Palmeiro, quien en la temporada conectó 47 jonrones. Y bueno, otro muchacho que está caliente es de tu zona, Pito Abreu, de allá del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos. Anoche impulsó su carrera número 118, pero su equipo de los Medias Blancas perdió ante Minnesota 5-3. Los mellizos, que siguen en primer lugar en el centro de la Liga Americana. Dime, Martínez, ¿qué me vas a decir sobre
recuerda Pito? Recuerda que Cienfuegos es ahora provincia desde hace años.
Claro, pero yo me refiero cuando en la anterior división político-administrativa, cuando eran las villas.
De cuando tú ibas a la Loma del Capiro en Santa Clara.
Así mismo. Claro. Bueno, señores, Leo Messi viajó ayer lunes de Barcelona a Alemania, y hoy a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Barcelona estará jugando una Champions contra el Borussia Dortmund. Dicen que Messi pudiera jugar los últimos minuticos. Otros dos partidos interesantes para hoy martes en la Champions. Siempre a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Valencia frente al Chelsea y el Napoli contra el Liverpool. Por otra parte, 6 cubanos avanzaron y estarán combatiendo en sus próximos combates por medallas de bronce en el Campeonato Mundial en Rusia. Entre ellos, ganó hace solamente unos minuticos Julio César de la Cruz, el mejor del mundo en el peso semicompleto. Y el pelotero cubano Alfredo Rodríguez firmó contrato con las Estrellas Orientales en el béisbol invernal de República Dominicana. Rodríguez firmó este contrato después que el equipo de los Rojos de Cincinnati le dio permiso para jugar por un mes en Quisqueya La Bella, un gran torpedero. Y ahí está Candelita Iglesias.
¿Sí?
Sí.
No, Alfredo Rodríguez no es el cantante ni.
No, Alfredito, ayer lo vi por aquí. Alfredito tiene un programa en Televisión Martí, 6:30, 7 de la madrugada. Muy interesante. Yo le dije, me gustó tu programa.
Muy buena promoción.
Alfredito, claro.
Bien, gracias. Alfredito. Gracias, bueno, Edemio.
Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo.
Y de los deportes vamos a mundo artístico. Alejandro Escalona nos habla del actor Brad Pitt, que busca a su padre en el espacio.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos una película con un título en latín, Ad Astra, hacia las estrellas. El actor Brad Pitt hace el papel del astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de la Tierra. En el fin de semana nos enteramos del fallecimiento de otro gran músico de los años 70 y 80, Rico Kasek, líder vocalista de The Cars, a quien descubrimos tratando de bailar o saltar con Shake It Up, una mezcla de pop, funk y dance para personas con dos pies izquierdos. Un testigo de la aparición de MTV Music Television y experto en eso de música para los ojos, Rico Kasek también fue escritor, compositor, poeta, fotógrafo y creador de arte visual. Desde pequeño hacía collages, dibujos a lápiz, pluma y marcadores y acrílicos. Wentworth Gallery en Tysons, Virginia, en las afueras de Washington, donde el artista expuso varias de sus pinturas hace unos meses, reseña que para Kasek el proceso de dibujar es el mismo de componer una canción. Ambos comienzan con una hoja en blanco. Rico Kasek veía el arte en todas partes. Como él mismo decía, no tiene que ser en un museo ni una galería. Art is a frame of mind. El arte es un marco mental. Y no podemos estar más de acuerdo. The Cars ingresó al Rock and Roll of Fame en 2018. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 repasamos en titulares algunas de las principales noticias.
Estados Unidos seguirá presionando a los regímenes de Cuba y Venezuela y mantendrá su apoyo a ambos pueblos, asegura subsecretaria de Estado adjunta en entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí.
Niños cubanos enfrentan grandes dificultades para asistir a clases debido a los problemas en el transporte público, como consecuencia de la crisis energética.
La disminución del turismo europeo provoca la caída del alquiler de habitaciones y otros negocios de cuentapropistas en Cuba.
Califica a Juan Guaidó de irresponsable el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos de la oposición minoritarios.
El presidente Donald Trump dice que, al parecer, Teherán está detrás de los ataques en Arabia Saudita, pero afirma que no quiere una guerra con Irán.
Y 24 muertos tras la explosión de dos bombas en Afganistán. El talibán reclama la autoría.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 12 del día. Juan Pendaz, en el control de audio, la producción ha sido de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiger y Alex Rivero. Y ante el micrófono hemos estado Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.